Ananacha, chimamigues, ¿cómo estás? Vivir con gratitud. No sé qué tiene que ver eso con el capítulo de hoy, y más encima, no sé por qué posteé esa foto como de alienígenas, como que no tiene nada que ver con las supersticiones.
Sí.
Pero no. Se veía como, no sé,
como místico.
Interesante, eso. Sí, como que ellos están detrás de todo esto.
Sí.
Ellos saben quién eres, ¿tú sabes quién eres?
Es que, ¿sabéis qué? Como el tema de las supersticiones, nosotros como, ¡qué entretenido! Hablemos de supersticiones, dediquémosle un capítulo. Pero después entramos como en este loop mental y complejo de que chuche es una superstición. Pero hay muchas cosas que eran como, no, esta hueá es un mito. No, esta hueá es religiosa. No, esto no sé qué. Pero, y nada, no, una superstición. Entonces nos quedamos sin tema y aquí se acaba este capítulo.
Adiós.
Eso era todo.
La vida es una superstición.
Wow.
Alicia sale de la Matrix. Oye, no, ya. Empecemos ya. Hagamos las cosas bien, por favor.
Sí, hagamos las cosas bien. Chili, sí, quiero bienvenida. Que te hagas cargo. Ah, ya, saluda primero.
Bienvenidos, chimba amigues, a un nuevo episodio de su chimba podcast rural favorito, Chimba Amigos Podcast, aquí transmitiendo Mimbre Kit, Cotineja, Chili Miau, una semana más, y adivinen, sin el auspicio de nadie. Quizás tengamos auspicio como si patrocinamos a los marcianos, no sé.
A lo mejor.
Sí, como vengan a la Tierra.
A lo mejor se le dé algo ahí, contáctense con nosotros.
Ay, no, qué miedo, Chili.
O marciano.
No. Don't be afraid.
Era broma.
Era talla, chickens.
El
era
post, talla. Podríamos escribirla como distorsionado, como el lenguaje angelical.
Oye, Chili, continuando. Yo vengo a encararte. Porque tú no te estás haciendo responsable de una cosa acá. ¿Qué es eso de la fiesta del UDEC?
Ay, Dios mío, yo quiero dejar en claro al tiro que estoy muy en contra de esto y estoy muy enojada por lo que pasó. Pero esto pasó en la sede de cosas, así que yo ahí nada que ver ahí, po.
Ah.
Yo me limpio las manos aquí. Chao.
¿Cuál pillero no, pero, Pandora Papers?
Oigan, terrible, terrible la fiesta, el jolgorio. Aquí está una cuestión no autorizada por la U, que se hace todos los años, al parecer, y es una fiesta gigante que se hace ahí en el foro, no sé qué, porque es un espacio muy, muy grande. La cosa es que este año andaban personas pegando carteles por todo Conce, diciendo que iban a hacer una fiesta el jueves 6, creo que fue, pero como a principios de octubre, un día jueves. Y como que pensaron que era broma, pero en verdad empezó a llegar gente, como tipo 7 de la tarde empezó a llegar gente. Y esta cuestión se descontroló, estaba llenísimo, gente curada, gente drogándose, bailando. ¡Uy, Dios mío! Era impresionante, yo vi muchos videos. Y al otro día quedó la embarrada llena de basura, los tíos ahí barriendo, hasta estuvieron muchas horas, porque de verdad dejaron asqueroso. Y eso pues como que estaban viendo hacer algo legal ahí porque fue demasiado irresponsable.
Sí. Va a haber sanciones, o sea, ¿los pueden echar?
Yo creo que sí, porque como que hay
personas,
de hecho, habían gente que estaba en práctica onda en hospitales y estaban ahí leseando, po. No podía hacer eso. Gente que estaba ya con clases presenciales y ahí estaba metida también, y es terrible irresponsable, pues no, se pasaron.
No.
Sí, habían videos de gente como jalando.
Merecido, no. O sea, si pasa, es como un caballero esto. Bien, bien merecido. Se hizo justicia.
¿El Lolo? No.
¿No eran Blanca Paloma?
¿Dónde estaban? Ahí estaban.
¿Dónde estaban metidos? No, pero.
Pero que pase lo que tenga que pasar nomás. Oye, noticia. Vacunacional, no sé cómo decirlo, pero
sí, weón.
¿Cómo estuvo?
Yo me vacuné súper temprano el viernes, como a las 10 de la mañana, y estuve como normal, pero al otro día ya me empecé a sentir mal. No tuve tanta fiebre, tuve un poquito de fiebre de onda como una hora y sería, pero igual me sentí rara y el brazo me dolía. Y eso, esa fue mi experiencia
con
la vacuna.
Ahora son antivacunas, chiques, le fallaron.
Yo me sentí como el hoyo.
Sí, la coti un poquito.
Sí, yo casi morí. Es que, ¿cachai? Que todos mis amigos como que recibimos la Sinovac con la Pfizer después, nos sentimos mal, como yo no me sentí para nada mal con la Sinovac, no me pasó ni una hueá, pero ahora me sentí mal. Onda, fiebre estaba como con 38.5, tenía esta sensación de que quería arrancarme la piel porque todo me molestaba, me costaba un poco respirar, y estaba un poco asustada, así como... pero al otro día me llegó la encuesta del gobierno y salía como dentro de la lista de los efectos adversos, así que eso, pero me costaba un poco respirar.
Todo ok. Siento que fue como una mala mezcla, es como si hubiera mezclado vodka negro con melón.
Sí, yo creo que estaban como peleando entre sí, como el ARN mensajero y como el virus inactivado es la Sinovac.
Parece sí. Que sí.
Sí, el virus inactivado.
Agarrándose a combos, como a puñaladas. ¿Cuál es que como colgorio
sí. Tuviste un colgorio interno.
Sí.
Sí, fue una mala mezcla, pero... Una
pésima.
Airiosas, salieron airiosas, creo.
Uh-huh. Sí, sí, fue un día piola. Sí,
aumentó su inmunidad. Esto no es para darle susto a los chismamigas que están escuchando este capítulo.
Todo pero ¿qué pasa con todo? Pasa con muchas vacunas, no es lo único del COVID, como la de la influenza también pasa y todo eso.
Con todas pasa. Es que yo les recomiendo eso sí, porque es un día en el que uno se siente mal. Quizás el brazo te duele más días, a mí no me duele para nada, pero traten de dejar un día como para no hacer nada. Lo bueno es que a nosotros nos tocó vacunarnos un viernes, entonces como que en general los viernes de la tarde... Uno tiene tanto que hacer, el sábado tampoco había mucho que hacer, entonces uno podía relajarse más. Pero, weón, allá yo creo que estaba más tranquila la vacunación. Acá con la Mini llegamos a las 8 de la mañana, empezaban a vacunar a las 9 y nos tocó el número C96. C96 ya. Partían en la A, o sea, de la A a la 99, de la B a la B99. 200, tuvimos... casi 300 personas antes de nosotros, y había solo 500 que llevaste, dosis.
Asumo que llevaste la Switch.
Bueno, no llevé
vamos
nada.
Vamos a al rato.
Había gente que había llevado mantita para ponerse las piernas y todo, pero oh. ¿Sabís qué? Muy bien la municipalidad de Maipú, porque había tecito, café.
Ah, qué buena.
Chimbarongo estaba como, o sea, había harta gente porque estaban colocando en el mismo lugar la segunda dosis y la tercera, pero nos habremos demorado como 50 minutos contando los 30 minutos que hay que esperar. Y un hito así súper choro porque la habían sacado de clase, entonces estaba súper feliz, pero lo vacunaron y se puso a llorar porque le dolía.
Guaguita.
Pero en verdad no le dolió, solamente le dio susto porque después salió así como feliz, tranquilo. Pero fue el momento. Pero fue chistoso.
Yo todavía no podía vacunarme. Porque me vacuné mucho tiempo después.
Por sano, po, weón.
Soy un renegado. No, pero pronto me tocará bien. Yo siento que me daría mucho color y estaría como una semana en cama. De como, no puedo trabajar. No.
Aprovecha, amigo, pide licencia.
Sí. Y paralelamente aumentaron los casos también.
Hablando de vacuna.
Esperable, sí. Igual si se levantaron sí, todas las medidas. Pero acá hay algo bueno. Y es que las muertes están muy bajas y las hospitalizaciones también se mantienen bajas. Así que eso quiere decir que la vacuna funciona, porque la gente que está ahí es no vacunada.
Sí, po. Así que está bien. O sea, no está bien, bien, pero está viola.
¿Qué fue eso, che?
Es que han subido las casas, pero no tanto. Ya, ya.
Se entiende, ya.
Ya no hay que explicarlo.
Sí, podría ser mucho peor.
Sí, eso. Eso mismo.
Oye, llevando a la noticia importante, porque aquí los tres somos fanáticos del fútbol.
Fútbol.
No nos perdemos ningún partido. Chile perdió. Pero después ganó. ¿Y sabéis qué? Yo estaba viendo el partido con mi papá porque así uno, con la chela en mano, hashtag hetero. Y es que ya, de partida como que me da mucha ternura a Brereton, ¿ya? Como que lo encuentro buen cabro, de casa, piola,
sí,
buen muchacho, como, carismático.
Es bueno, es dije.
Pero me da risa porque como que, ya, ¿quién soy yo como para criticar weas de fútbol? Pero como que no era tan bueno, pero era empeñoso, ¿cachai? Como que siempre estaba, ¿cachai? Como que uno puede confiar
en él. Que... Que yo no fútbol, entonces no cae.
Se te escuchó con autotune.
Sí.
Ya, ahora sí. Yo pensé que era súper bueno, porque como que todo el mundo hablaba de él.
O sea, lo es.
Lo es.
Que mi papá me explicaba, porque él es como the expert, que el fútbol como inglés igual es como súper distinto al fútbol así como chileno o latinoamericano en general, pues como que tienen, juegan de otra manera. Pero metió el gol y me dio tanta ternura y me sentí muy feliz, como que me sentí como ¡eh! ¡Achille! ¡Achille! Y no sé, yo de verdad como estaneo a Ben 10.
Yo creo que es una weá de congeniar con el equipo también, porque no es como que sí, una persona por ser buena como que va a acarrear a todo el equipo, sino que es una weá de todo. Entonces cuando congeniáis con tu equipo, se logran buenas cosas. Y caché que anoche estábamos acostados ahí con mi vínculo afectivo viendo High School Musical 1, porque yo lo culturicé y le gustó, onda, lo disfrutó, estaba como vibing con las canciones. Y terminó, me dijo, ¿y jugó Chile? Como que no sabía. Y le encanta el fútbol. Y yo como, sí, pues Chile con Paraguay, 2-0. Y él como, ¿qué? Como, chucha. Fue como que se invirtieron un poco los papeles, ¿cierto? Nosotros quebrando las normas de género. Él, viendo que es un musical, yo atenta al fútbol. Ahí, yay.
Está bien, sí. Goles, mood.
Muy yo, amiga. Vuelvo para compartir.
Ya, hoy día hay debate.
Sí, hoy lunes, estamos grabando esto el lunes, por si acaso, hay debate.
¿Te caché que a la cagá?
Va a quedar la cagá. No sé si va a quedar la cagá, pero van a haber muchos memes. Y yo sé de que van a salir cosas como que van a dar risa, po.
Va a estar Meo y no Parisi, ¿cierto?
Es que Parisi no, nunca está.
Sé que va a estar Meo, pero Parisi no creo.
Es que Parisi no está en Chile, po.
Sí, pero ni siquiera por... Pero ni siquiera por Zoom.
Por último.
Por último. No sé.
Lo que decían, él pidió hacerlo por Zoom, pero lo que decían en los canales de televisión es que el formato del debate es para hacerlo en persona. Porque, puta, si estáis por Zoom, como que primero podía estar leyendo weas, ¿cachai? Y segundo, creo que la comunicación no verbal también es muy importante en un debate. Eso. Entonces tú le veis la cara nomás. Pues.
Sí, podría estar haciendo trampa con un fondo falso, sí. Y leyendo las weas así como de Wikipedia, nah. Sí, pero ojalá, no sé, salga algo bueno de acá, espero. No confío mucho porque los candidatos son como raros, extraños, pero...
Perdóname, o sea, ¿qué pasa con mi presidente Gabriel Boric?
Dije candidato, o sea, ¿lo nombré? No.
¿Candidato, pues, weón?
Bueno, ya, pero ojalá salga algo bueno de es que no podéis negar que la mayoría son raros, po.
Sí, sí, hablando de la mayoría.
Me da
sí.
risa cuando digo son como raros.
O sea, yo lo diría por su nombre, es un fascista, porque está Kast. Kast me, ¿sabes qué me pasa? Estresa. Es que Kast como que apela mucho a las emociones del electorado, pero a emociones que no me gusta decir emociones negativas, pero Kast apela al hostiles. Odio de los votantes, ¿cachai?
Exacto, sí.
Entonces, a través de los incómodo. Discursos de odio, intenta ganar votos. Por eso el weón apunta al voto evangélico ahora, pues, weón. Porque, perdón si hay alguien evangélico o evangélica, pero seamos honestos, son un sector profundamente conservador, homofóbico, que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, y es un discurso de odio. Por el otro lado está puta Gabriel, que Gabriel es una persona que apunta a la esperanza, ¿cachai? A que podemos construir un Chile mejor, qué sé yo, Artés, a agarrarse a puñaladas, como... Me gusta. Michel, puta, con un cuchillo en la mano, como mirándote con cara así de que él realmente te va a apuñalar a ti.
Artés, me da mucha risa. Lo encuentro como bizarro.
Me encanta cómo habla Artés, como siento que la entonación que tiene es muy parecida a la del papá del Peña. Es como de papá, no. Bueno. Escuchar hablar a Artés para mí es como un lujo, así, me encanta cómo hablas.
Físicamente me da como vibes de Don Genaro de los 80, no, sí. No me acuerdo cómo él, cómo se llama el actor, pero sí, por la flauta, sí, pero espero que salga todo bien, nomás que no se agarren las mechas, no,
se va a agarrar. Sí, no se agarren las mechas,
oye. No te van de serio,
weón. Sí, pues se va a pasar igual, po. Lo que me gusta de Gabriel, sí, que siempre trata de mantener la compostura, como que nunca cae como en la...
Como que no llega a explotar como los otros, porque hay muchos que como que se exaltan.
Y sabe cómo responder. Así que eso, igual le tengo fe. Oye, noticias como del... no sé si farándula chilena, ya farándula como ya internacional, pero Vicuña lo hizo otra vez. Benjamín Vicuña Maquena. ¿Con quién está? ¿Con la Esther?
Sí. Supuestamente está con la Esther Expósito.
Ya, esto igual puede ser preocupante porque no sé qué edad tiene Vicuña y qué edad tiene la Expósito.
Vicuña, a ver, voy a buscar Benjamín Vicuña. Tiene exactamente 42 años y ella tiene 21.
Cacho, tipo. No.
Podría ser su papá.
Sí. Terrible.
No, yo creo que es preocupante como... esta cultura, no sé si decir de la pedofilia, pero porque ella ya es mayor de edad, pero sí, a pesar de que sea mayor de edad, encuentro preocupante que hombres viejos se estén fijando en personas que son jóvenes, como que al final es sí o sí para replicar lógicas de poder dentro de las relaciones.
Uh-huh. Y a la inversa, como que una mujer mayor que esté como con un cabro, o sea, menor, y súper mal visto, po, ¿cachai? Uh-huh. Pero a la inversa como que no es tanto, como que está súper normalizado, entonces no sé. Eso
está mal.
No sé.
Está mal.
Ya, pero al final es como confirmado, ¿se han visto fotos o qué? ¿Por qué salió este rumor?
Puta, mira,
no cacho.
Tengo abierto el artículo. Acá dice: el público quiere sentimental, se ha sumado a una serie de rumores que lo vinculan románticamente con otras figuras del espectáculo, siendo la última de ellas la actriz española Esther Expósito. Así al menos lo asegura el programa argentino Intrusos, donde aseguraron que Vicuña y Expósito se han cruzado más de una vez, y luego en las redes sociales hay de reciprocidad de likes, y que la China Suárez la dejó de seguir.
Chuta. Sí, puede haber algo ahí entonces.
Pero igual sabes que ya no me espero nada de Vicuña, como que siempre hace la misma weá, está con una persona, después termina, está con otra, después termina, como que yo lo tiraría al guate. No vale la pena. Máxime, ni siquiera, ya. Siento que hay una falsa, no sé si falsa, pero una sobrevalorada como apreciación a esta persona, como que es muy mino, que es muy buen actor, y yo siento que no es tan así.
No. Es de estas personas que nos convencieron de que eran súper mino, súper buen actor, y qué sé yo, como quieres meter en la cabeza esa wea, pero construcción social nomás, amigo.
Sí, ¿y sabes cuál otra construcción social hay? ¿Ah? Timothée Chalamet.
No, basta.
No, basta. Te paro aquí mismo.
Eso es que le... No, o sea...
No, mira, me disculpo, no voy a meter en la misma canasta al Timothée con Benjamín Vicuña, ¿ya?
No, pues...
Aunque se rumorea que Timothée contagió a mucha gente de clamidia en su universidad.
¿Qué?
¿En serio?
No sabía, ¿eh?
No.
Weón, como... él estudió en NYU, que es la New York University, y dicen que a muchas como compañeras se les contagió clamidia. Y se dieron cuenta porque fue como, ay, yo culé con este weón y me dio esto. Ay, yo también culé con... Y así todo el mundo...
Oh, qué rígido.
Timothée,
¿cómo se te ocurre? No, ya, pero que se ve hermoso de Willy Wonka, se ve hermoso.
Minísimo.
Sí, me encantó. Felicitaciones, amigo.
Pero bueno, ¿pero estás agradando esa película ahora? Es que siento que está como muchas películas. Es como el canapé de ahora.
Sale en todas partes.
Está en todas partes.
Como que es como el Noah Centineo. ¿Se acuerdan de que en un momento ese güey estuvo en todas las películas de Netflix?
Sí.
Pero igual Timothée está en películas de calidad, o sea, está
de
en
estándar,
esta,
de libro Dune, bueno.
Está en la nueva de Wes Anderson, no me acuerdo el nombre, que tiene un cast, esas películas deben haber salido más caras que la chucha, pero no, películas de calidad, o sea, cine bueno, ¿cachai? Arte como a uno le gusta.
Uh-huh. Oigan,
la crónica francesa, la de Wes Anderson, ¿no?
Sí.
Ya, esa.
Ah, sí.
¿El cast de esa película?
Ah, sí.
Es que tengo que mencionar esta cuestión porque sí, yo me ilusioné con esta relación, que era Selena Gómez con Chris Evans, porque se veían hermosos. Hay una foto en la que se supone que se subían los dos al mismo auto, entonces por eso se crearon estos rumores. Pero resulta que todo empezó porque el Chris siguió a la Selena. Solo eso, la Selena ni lo pescó, ni cacha que lo siguió, o sea que la siguió. Y no, pues la foto era falsa, todo era falso, nunca pasó, o sea que nunca hubo relación. Y yo estaba ya vi el matrimonio ahí, y no había nada.
Que una sigue creyendo en el amor, entonces una se ilusiona, pero...
Sobre todo con personas tan hegemónicas, como que...
Sí, po.
Uno desearía estar ahí, uno desearía ser uno de los dos.
Pero bueno, creo que ya es momento de soltar, de lanzarnos de hocico a nuestra primera sección, supersticiones. Oigan.
Ameno.
Antes de empezar, nosotros les comenté que teníamos esta dificultad de definir qué era una superstición y qué no. Y así, a modo de contexto, porque ustedes saben que a nosotros nos encanta la investigación científica, la superstición es una creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica.
¿Está leyendo?
Igual esta definición es problemática porque siento que aplica para la religión.
También, po.
Entonces, sí, por eso, como al horóscopo, esta weá de usar piedritas para weá... Todo eso serían supersticiones.
Sabí que hay una... De hecho, yo también como que pensé la otra vez, cuando escuché Narcisa de Princesa Alba, no vi que hay una parte que dice, de la mitología, soy la manzana prohibida.
¿Sí?
Y habla como ya de la historia, como de la Biblia, como mito, mitología.
Uh-huh.
Y después pensé como, uy, pero claro, pues es como parte de una historia que nadie puede probar, pero que está, ¿cachai? Como que hay gente que cree en eso. Pero estamos tan, o sea, nos culturizaron tanto de que esa hueá es como verdad, como que así fue como el origen de todo hasta ahora. Entonces fue como, oh.
Y uno condiciona su comportamiento de acuerdo a esas creencias científicas. O sea, nací esta hueá porque Dios dice que es malo y que te va a castigar. Y así. Entonces, una superstición.
Ay, yo me acuerdo cuando chico lloraba. Cuando hacía como weas como malas, entre comillas, como que Dios me iba como a castigar y a hacer cosas malas. Por favor, no le inculquen, o sea, ya, como si quieren hacerlo, hágalo, pero desde el amor y no desde el miedo.
No sé si les pasaba que a veces como que venían pensamientos a la cabeza por estar pensando, por ejemplo, decir que Dios es feo. Y como que pensaba y que no podía decir eso, y lo pensaba y igual, entonces era como, no, estoy pensando que...
Es que en la misa, cuando como que pedís perdón y te golpeé en el pecho, perdón por... No, ay, no me acuerdo cómo es la oración, pero
culpa,
por palabra...
Por mi culpa, por,
sí,
mi
por
mi,
por obra, era por palabra, obra pensamiento y omisión. Entonces, estáis cagados. Como que no podía decir nada.
Bueno, a mí pasaba que no sentía miedo, pero sí sentía como vergüenza. Porque claro, está esta weá de que Dios te está mirando todo el rato y sí, escucha tus pensamientos. Entonces, no sé, me pajeaba y era como, conche tu madre, weón, como estoy diciendo algo y está mal. Y como, Dios sabe,
yo siempre, que hice esta weá. Cuando chico, siempre como terminaba el acto, como que pedía disculpas, me sentía muy mal por hacerlo. No,
da como para un capítulo todo esto, encuentro.
Y después, como que ya da la misma. ¡Ah!
Sí, ahora no es igual, pero es que elige esa culpa, como o hacer cosas que te gustan, o cuando te das cuenta de que quizás tu personalidad, tu gusto, qué sé yo, no se ajusta a este canon, sí, po, a este canon como de cómo debería ser bajo esta idea, sí, como judeocristiana, tú también sentís mucha culpa, pero es una weá de como siento mucha culpa por algo que no puedo cambiar, ¿cachai?
Al final, puta, no sé si como que aprendí a aceptarlo o vivir con ello, pero te das cuenta que, no sé, es que una vez mi hermano me dijo, cuando me sentía como muy mal sobre estas cuestiones, no, miento, tuve como un rollo con estas cosas como paranormales, porque hubo un tiempo que, no sé, como que me interesaba mucho el tema, po. Y fue en estos tiempos, oh, man, la wea estúpida que uno hacía, como esta wea del Charlie, ¿te acordáis?
Ah,
poní como los labios, como que abrí, sí, el portal y yo, weón, ya, estaba como cagado de miedo. Y claro, mi hermano me decía como, weón, pero si tú no crees en eso, no va a pasar nada. Al final las cosas paranormales siempre le pasan a las personas que tienen como o mucha fe o son como muy malas, así como espiritualmente, ¿cachai? Y fue como, oh.
La otra vez estaba leyendo este libro, The Secret History, Y hay una frase muy buena que estoy intentando buscarla, quote.
Recibimos el amor que queremos
merecer. No, pero no, era... puta, pero era...
Esperando.
Pero como que decía, resúmelo.
Sí, era una weá así como... Ya, como que estaban intentando hacer como una especie de rito como ancestral, qué sé yo, y no les resultaba. Y el weón dijo, logramos que nos resultara porque creíamos. Como que eso es lo que hacía que las cosas funcionaran, como creer en ellas, ¿cachai? Entonces, si tú no creís en esa weá, ¿por qué habría de funcionar, cachai?
Sí, po.
Wow.
Es lo mismo cuando, no sé, po, viste una película de terror o conversaste sobre cosas paranormales y empiezan a pasar cosas, anda, se cae un lápiz, cuestiones así, y es porque una está así cosida, pues como que la cabeza al final crea todas estas cuestiones, pues no es que realmente pasen, o quizás sí, pero quizás no, es más probable que no, ¿cachai? Al final es la cabeza la que juega todas estas
cuestiones. Es que al final lo mismo aplica para la superstición en general, pues como que tú estás tan convencido de que esa cosa va a pasar si yo hago esto y esto, como... Y va a desencadenar como X cosa. Por ejemplo, ya, si lo hago, como que quizás inconscientemente busco que pase como para confirmar de que de verdad va a pasar si yo hago esta hueá, ¿po? ¿Cachai? Como que uno busca al final que pase.
Sí, po. Tú por crees ejemplo, las cosas creyendo en ellas.
Wow. Este capítulo tuvo que haber sido como de, no sé, como de la religión, como el capítulo que hicimos anteriormente también, como vinculándolo a eso.
Sí, deberíamos dedicarle otro, bueno, cuando hagamos la Biblia 2.
Super, la Biblia 2, sí.
Quizás deberíamos dedicarle un ratito más. Oye, ya, pero volvamos a la superstición, Juan, que así no
nos vamos a ir a Chucha. Nos pusimos brígido, Ananasha.
Ananasha. ya, en las supersticiones, no sé por qué, pero siempre hay un tema con los gatos. ¿Han cachado?
Que sí, los gatos tienen poderes.
Y eso es súper peligroso, onda, en Halloween como que se llama a cuidar mucho a sus animales negros o blancos, ya sean perros o gatos, porque hay gente loca que los agarra y los sacrifica, po. Sí, hay gente muy rara en este mundo. Entonces igual hay que tener ojo, yo tengo un gato blanco, entonces igual me da miedo. Y sí, hoy hablando de gato negro, de gatos, a mí me pasó algo con un gato negro, po. O sea, en verdad como que íbamos lesionando.
El vino.
E íbamos al cerro después de meses, digamos, con el Emilio y la Nico, y yo iba súper feliz porque hace mucho tiempo no iba, tenía muchas ganas de ir. Entonces íbamos caminando y vemos un gato negro cruzar frente a nosotros y fue como, ah, nos vamos a perder en el cerro porque pasó el gato negro, mala suerte y la verdad, y nos fuimos todo el rato leciendo con eso. Quedaban como 100 metros para llegar al cerro y me caí y me torcí el tobillo y no pude subir al cerro. Entonces le echamos la culpa al gato, pero en verdad no tiene culpa el gato. Pero
tú lo manifestaste.
Sí, lo manifestaste. Tú quisiste, elegiste caerte. ¿Sí? Oye, no, yo sinceramente pienso que los gatos tienen poderes. No sé si por la historia más que nada de lo que tienen los gatos, porque en el antiguo Egipto como que los veneraban. Está el tema también como de las brujas que eran como acompañantes de los gatos y por ende también eran como, no sé, como no sé si secuaces o como los minions del diablo, por así decirlo. Pero claro, mi papá una vez me contó una historia de un caballero con el que trabajaba y este caballero se dedicaba a coser mimbre. Coser mimbre es como teñir el mimbre para que en vez de blanco sea café. ¿Y cómo lo tiñen? Como mojándolo en agua hirviendo. Porque al final como que lo cosen, ¿ya? Y claro, este caballero igual era como... O sea, no sé, habrá tenido como algún trastorno mental, no sé. Pero era muy loco, o sea, como muy, muy, muy loco. Y tomó un gato como de la nada de la calle y lo echó al agua hirviendo donde ponían el mismo para hacerlo.
Weón. Trigger warning, deberíamos haber avisado, así como
maltrato animal, weón. Sí, perdón. Pero ya, po, y como que él disfrutaba ver cómo se moría el gato, po, ¿cachai? Una semana después, solo una semana después, el caballero cae en la misma caldera donde echó al gato.
Se lo merecía.
Lo merece.
Una mala persona. Sería, pero es verdad, ¿eso confirmado qué pasó esa historia, Peña?
Sí, o se dice por ahí. No, es que Qué mi horrible. Papá trabajaba con mi tío, que también se dedicaban como a vender mimbre, metros de mimbre y esa cuestión, pues, y también se dedicaban a vender como mimbre cocido. Y pasó, pues el caballero falleció.
Ay, no, qué feo.
Entonces, no, yo le tengo respeto a la feria también, si sí, una vez la reté porque se comió un huevo de un niño. y la reté, pues, y la no dejé que saliera más, pues. Y sabéis que ese día como que las luces empezaron como a parpadear, como que empezó a fallar la ampolleta de mi luz. Y la gata estaba ahí, pues me estaba mirando. Yo como, ¡Ofelia Cunias, para! Ya, perdón, le pedía perdón, pues voy. No, pero no, los acuático.
Son bacanes los gatos, como que, o sea, si uno cree como en esto de las energías y todo eso, se dice que los gatos como que limpian la energía de las personas. Anda, ponte tú, mi Adelita, el Silu no me pesca mucho, que es mi gato blanco, pero mi otra gata, cuando siente que alguien está mal o está enfermo, te va a cuidar. Y se sienta sí. arriba tú y así, te ronronea y no hace nada, solamente te cuida. Como que cacha mucho de eso. Sí. Yo quiero creer que la Adela es un ángel, no sé, pero tiene superpoderes.
Son wow. acompañantes espirituales, sí, uh-huh. A mí también me pasa.
No lo he vivido, perdón. ¿Sabes que yo no me considero una persona como supersticiosa con esas cosas? Yo soy una buena cabalera. Así como... Bueno, yo tengo cábalas para todas las weas. Pero no sé si es como que las cábalas me funcionan o soy una persona con mucha suerte como en la vida, ¿cachai? Pero cábala que hay, yo la hago, bueno. Y yo creo mis propias cábalas.
Lo cual es muy difícil. Tú tienes suerte, tú construyes tu suerte.
Por ejemplo,
en
para
base
las pruebas.
El esfuerzo, el éxito, levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio a las 4 de la mañana.
Para las pruebas, como mis pruebas son orales, entonces como que me tengo que vestir formal y todo. Uso siempre como. Uso unos aros de perla que me regalaron cuando era chica y siempre como que los usaba. Uso un reloj también que me regalaron mis papás. Uso una como piocha, pero que no se ve, la uso como escondida de la universidad, que me la regaló una vez el decano, y así, entonces como que si no uso esas juegas pienso que me voy como el hoyo, y afortunadamente en todas las pruebas que he dado con eso, me ha ido súper bien, probablemente porque estudié, pero
sí,
yo se lo atribuyo a eso.
Es que tú ya venís con esa predisposición a que te vaya bien, porque en el fondo tú eres súper aplicado, po. Entonces yo pienso que para darle esa seguridad a todo sí. el esfuerzo que hayas hecho anteriormente, necesitáis como hacer esas cosas, pero al final no sé si esencialmente esas cosas como las que te dan suerte o simplemente te va bien porque eres cabezona.
Es que yo creo que me da la tranquilidad necesaria como para poder pensar así sí. como con claridad cuando estoy dando la prueba.
Sí. Sí, uh-huh. Totalmente.
A mí me pasa con las piedras. Ponte tú, tengo una piedrita que es como collar y salgo con ella, me va a ir excelente. O tengo mis piedritas al lado de mi cama y cosas así que me ayudan según yo, pues, pero en verdad no es nada comprobado científicamente.
Yo pero antes tenía como una especie de cábala antes de salir, por ejemplo, a hacer cualquier cosa o también pues, para rendir alguna prueba o en la misma práctica, pero a veces se me olvida hacerlo. Pero esta hueá de como ya, de salir y proyectarte a ti, como visualizar tu cuerpo en tu mente y dejar que como una energía como que recorra por tu cuerpo, como una manta, como que te va a proteger, ¿cachai? Entonces, si yo hago eso, como me visualizo como un punto de luz, como con los ojos cerrados, y veo que ese punto de luz como que me cubre todo el cuerpo, siento que me va a ir bien como en todo, ¿cachai? Y efectivamente, esos días que aplicaba como esa técnica, como que me ha ido súper bien.
O sea que meditabas, está bien.
Claro.
Mindfulness, sí. Amigo.
Sí, está bien, mía. ¿Qué iba a decir acerca de eso de las cábalas? Ah, otra cosa que se usa como, no sé si es como cábala, pero esto de la pulserita de lana roja. No sé si la han hecho o lo han escuchado. La Coti
tiene una. Amiga, aquí está, yo la tengo.
Yo la uso para trabajar o cosas así. Cuando me siento muy mal, cuando salgo, me pongo la lanita y funciona. Dicen que hay que hacerle nudos. Creo que eran 7 nudos, pero no sé. ¿Tiene 7 nudos, Coti?
Ahí está. Los voy a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 7 nudos tiene.
Sí, eran 7 nudos entonces.
Sí.
¿Pero para qué sirve el hilo rojo?
Para protegerte de las malas energías, de la envidia, del mal de ojo, sobre todo a los bebés, se les pone una lanita roja para el mal de ojo, porque como que sufren mucho.
Ay,
sobre eso.
Necesito uno, pero ¿alguien te lo puede regalar? ¿O tenés que hacértelo tú?
No me acuerdo. No
a
sé.
Mí me lo dieron.
Chele, hazme uno, por favor.
¿Pues una lana roja?
Sí. De una que... lana como X.
Bueno, te lo estoy pidiendo, Cheli, por favor.
Bueno, no, oye, ¿no? Y hablando de ojo y de la lanita roja, mi mamá es antigua, po, que también sí, creo po. Que es como una superstición, no sé, pero cuando los niños, a los bebés les da mal de ojo, que es cuando se ponen a llorar mucho y ya como que los llevan al doctor y no saben qué tiene, mi mamá los antigua, que es como con un crucifijo chiquitito y les reza y bla bla bla, como todo un ritual.
Exorcismo.
Y duermen muy bien, es que es cuático porque duermen así como muchísimo y muy relajados. Y funciona, no sé cuál es la magia de todo eso. Pero
¿sabes que en mi casa también hacíamos sahumerio? Prendíamos como un incienso con un elefante y limpiábamos como el piso como con sal de mar, en vez de como con poet y esas cuestiones, como con sal de mar y vinagre. Y eso teníamos que limpiarlo en dirección como a la calle, como tirar como todas las cosas malas a la calle, y que la casa estuviera como limpia, como pura, ¿cachai? Y sabéis que me acordé de otra cuestión que lo estaba comentando como con mis tutores en la última práctica que hice, esta cuestión como de los monjes tibetanos, como que te curan como de forma
monje
como...
brasileño.
No, ¿brasileño tibetano?
Sí, era sí, brasileño.
Solo brasileño.
Brasileño, escucha yo. Y ahora me va a ir mal, me voy a ir toda la vida como por insultarlo, no sé. Ya, era un monje brasileño que, claro, como que tú le escribías una carta, le enviabas una carta, que debe ser como una carta específica, como con un sobre específico y una estampilla específica. Y claro, le contaba como tu problema, muchas veces era como sobre patologías que estaba pasando la gente, como tengo esto, me duele esto, no sé qué hacer, como que no hay cura para esto. Ya, y se lo enviaban como a estos monjes. Y los monjes como que te enviaban como una respuesta de vuelta, como con directrices, como qué tienes que hacer y cómo van a atender. Por ejemplo, te indicaban como la fecha y la hora la que te iban como a sanar, que tenía como, por ejemplo, no sé, por tener la ventana, la puerta abierta, y que, bueno, no sé cómo será, pero como forma como espiritual, no sé, como que te iban a ayudar, ¿cachai? O iban como a orar, no sé. Y claro, habieron muchos casos en los que la gente como que se sanaba de las cosas que tenía.
Sí, po. Pero habían otros muchos casos que no pasaba nada, po.
Claro, también. Pero entonces, pucha, en esos casos que sí funcionaba, ¿por qué funcionó? ¿Cómo será? ¿Habrá sido como placebo? No sé.
Yo creo que muchas cosas de esas son placebo. No sé, es que me cuesta mucho creer en esas cosas. Como soy una persona como de convicciones muy fijas, como muy estática, entonces como que creo en ciertas cosas y creo mucho en eso, y en las otras como que no creo nada, como que me cuesta mucho estar en medio, entonces pienso en eso y es como, puta, la hueá debe ser placebo, como que no me entra en la cabeza como la posibilidad de que pase eso.
Sí, yo tampoco sé, no tengo muy claro mi pensamiento al respecto, igual como que le tengo respeto a esas cosas, pero no lo haría.
Tampoco, no sé.
Sí, porque, o sea, no es por ser pesimista, pero, por ejemplo, ya, si yo estuviera pasando por algo malo y mi única esperanza es, por ejemplo, mandarle esta carta como los monjes y no funciona, como que me sentiría aún peor, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, como oye, que...
En TikTok me salió algo respecto a esto que está hablando el Peña, que era de una persona, era... No me acuerdo muy bien de la historia, pero era, en resumen, una señora que estaba como pidiéndole a estos monjes por su hermano, que tenía cáncer. Le prestó el cuerpo a la señora para que operaran en ella y que sanaran al hermano. Una cuestión muy enredada. La cosa es que el hermano se sanó, vivió, y la señora se murió de cáncer también. ¿Cachai? Como que le te mezcló toda la cuestión
como,
y...
Claro,
y
como que...
Entonces, como nos, que... ahí como que el cabro, que creo que era un cabro que explicaba la historia, decía que a lo mejor no fueron los monjes, quizás que otra cuestión se metió ahí al cierpo. Entonces, por claro. Eso... Me da julepe, como diría mi mamá.
Sí, a mí también me daría julepe esas cosas. Oye, pero pasando a otras cosas, el tema de pasar la sal en la mano, mi mamá se negó históricamente a pasar el salero en la mano, y este tiene una historia muy interesante, pues, porque tiene un origen histórico, porque como antes el salario se pagaba con sal, la gente no se la entregaba en la mano, sino que lo dejaba encima de la mesa y ahí la otra persona lo recogía para evitar conflictos con la entrega del salario.
Wow.
Yo como, ay, qué huevo, ¿no? ¿Para qué lo hacía ahora?
¿Sabéis qué? A mí me ha pasado una vez, en un almuerzo con unos profes en la básica. Ahí fue cuando entendí que era de mala suerte pasarse la sal en la mano. Me pidieron la sal y yo se la pasé, pasé como sin haber tenido como noción de esa superstición. Y todos me quedaron mirando. Y todos como, oh, van a pelear, van a quedar la cagada aquí. Y yo como, ¿qué? ¿Perdón? Ya, voy, ahí me explicaron un poco. Pero después, esa misma profe me dijo, pero si tú no crees en esto, entonces no va a pasar nada malo. ¿Cachai? Porque sí. Igual lo entregué con pura inocencia, como sin como esperar que algo malo iba a pasar, ¿cachai?
Sí, yo no, prefiero, elijo no creer en eso. Porque ¿para qué andar peleando por eso?
Claro, y como que esta gente que cree mucho en eso, ya, si tú le pasas la sal o ellos reciben la sal, como que inconscientemente como que buscan la hueá para pelear, no sé.
Se pone en el mood para pelear.
Mira, que la Coti haga como la prueba. Pásale la sal a tu mamá en la mano.
Bueno, te apuesto que
se va a enojar y van a pelear.
Bueno, esto ha terminado en pelea. ¿Por qué? Porque mi papá la huevea y le pasa la sal en la mano. Entonces mi mamá, no, me la pasé, no. Y ahí empieza a pelear porque le pasó la sal en la mano.
¿Viste? Si al final uno crea realidades.
Sí, bueno, uno crea realidades. Otra cosa, mira, es que encuentro que acá hay mucha izquierdofobia. Mucha zurdofobia. Mucha zurdofobia. Y yo creo que tiene que ver también con que antes ser zurdo era muy mal visto.
Era el demonio.
A mí me enseñaban, por ejemplo, yo estuve en un colegio de monjas cuando chica, a mí me enseñaban a escribir con la derecha antes que con la izquierda, y me decían que escribir con la izquierda era de mala educación. Entonces como que aprendí con la derecha, por eso escribo con las dos manos, po. Pero mi mano dominante siempre ha sido la izquierda. Levantarte con la pata izquierda, a veces como que hacer weas con la mano izquierda también es como de mala educación.
Oye, Brígido, esta izquierdofobia, de hecho yo conozco una persona a la que el papá, vive en el campo, el papá le amarraba la mano izquierda para que usara solamente la mano derecha.
Ay.
A ese punto, ¿cachai? Es impresionante. Porque es como una cuestión de el diablo se supone, como cosas muy malas, y no sé. Qué rara la gente.
Sí. A mí también me hicieron durante un momento como poner la mano atrás, como atrás de la espalda, y como escribir con la otra mano. No. Pero triunfó la izquierda, bueno, siempre. Cuando hay. Y si, ahora escribo más con la izquierda que con la derecha, pero sí, weón.
Sería medio.
¿Sí?
Pero si lo acaba de decir.
Bueno, escribo con la izquierda o con la derecha y hago todo. Onda, uso la tijera,
las patas,
todo. Con la izquierda, corto con la izquierda y la derecha. Si juego a la pelota, mi pata dominante es la izquierda y la derecha.
Para los dos equipos.
Siempre. Y si no, bueno, I mean, siempre todo con las dos manos. Me lavo los dientes con cualquiera de las dos. También.
Ya, filo, ya.
Las dos manos.
Te turnáis.
Si se me cansa el brazo, puta, sigo con el otro nomás. Qué bueno.
Ya, que cabros chicos escuchando esta cuestión.
Oye, también otra que no sé por qué será, no sé si tendrá algún origen histórico esta weá y que es mala suerte pasar por debajo de una escalera.
No sé. ¿Pero les ha pasado algo por eso?
Pero, ¿en qué o sea, cuántas probabilidades o en qué contextos como de tu cotidiano paséis por debajo de una escalera?
No sé.
Cuando estás arreglando algo.
Claro, eso, cuando arreglan
en tu casa, no sé.
Ya, pero ¿por qué puedo estar por debajo?
Yo, por ejemplo, cuando están arreglando weas en la calle y a veces, no sé, las veredas son estrechas y hay una escalera, igual me doy la vuelta larga y no paso debajo de la wea.
Es que sí, porque igual, independiente del contexto, igual es como peligroso, ¿no? Y no porque sea como una cuestión de mala suerte, es que la wea como que se puede caer, se puede, no sé, cerrar. No sé.
Quizás por eso.
Ya leí el porqué.
A ver.
Era porque en la época medieval se asociaba la escalera a la horca. Entonces como que era básicamente algo parecido a una escalera. Y lo otro es que, trigger warning, cuando la gente se suicidaba con una escalera, la escalera quedaba maldita. Entonces como si pasaba ahí debajo, ahí estaba como embrujado, ¿cachai? Por eso.
Todo tiene su origen, como nosotros.
Y con el 13, ¿qué origen tendrá? Porque 13, hay,
13.
Hay países.
El 13.
Sí, no pensaba que sabía el origen. A ver, dale.
Sí, pues el origen es porque el 12 es un número perfecto, que está en muchas cosas, en la tierra, en la historia, en muchas cosas. Entonces agregarle un número era como mal visto, está malo, es un número negativo, es malo. Y también ponte tú en la Biblia, que se dice que era el ¿cómo se llama? El Judas era el número 13. Entonces como que todo lo que pasa con el 13 es malo. Y por eso todo el mundo odia el número 3.
Son 12, pero el 13 como ofiuco y es como una serpiente y las serpientes son malas.
Todo malo con el 13. ¿Qué tiene en contra el 13?
13-13.
Pero esta weá es muy de... Es como anglosajona y también tiene razones históricas. Por ejemplo, la caída de los templarios ocurrió un viernes 13 de 1307. De 1939, un viernes 13 de diciembre, fue el viernes negro en Australia. Hubo accidentes de aviones, varios, viernes 13. Fue un naufragio del crucero Costa Concordia el 2012, un viernes 13. Hubo atentados terroristas durante el 2015, un viernes 13, en Francia también.
Y la película, viernes 13 se llama la película, ¿no? Ah. Esa como de terror también. Chuta.
Ah, mira, no te cases ni te embarques, ¿o no? Ahí viernes 13 o martes 13, también hay martes 13.
Parece que
también
los dos.
A ver, martes 13.
También la gente que le tiene miedo al viernes 13 tiene un nombre, que no sé si lo puedo mencionar, lo voy a intentar. Se llaman frigatriscaidecafóbicos. Ellos les tienen miedo al viernes 13.
Full yo, amiga, mood.
Mood.
mood. Full yo. Bueno, yo no sé, nunca he tenido como... Mi número de la suerte siempre ha sido el 9, pero porque soy como autorreferente, ¿cachai? Porque yo nací el 9, ¿cachai? Entonces...
El 17
no
sé, lo mismo.
No cacho el número de... No cacho mucho de... Y nunca funciona, pero siempre lo pongo para cualquier cuestión.
Bueno, el viernes 13 es el día de la mala suerte en la cultura anglosajona, pero en la cultura latina, el martes 13 tiene mala fama. Por eso que decía la Chelly, que en la última cena eran 13 personas, que la carta 13 del tarot es la muerte.
¡Guau!
Ajá.
Mira lo que uno se entera, oye.
Sí. Puta que hay días de mala suerte. Hay tantas cosas de mala suerte, weón. Sí. ¡Qué rabia!
Romper el espejo.
Sí. Esos son 7 años de mala suerte.
Son 7 años. No sé por qué específicamente 7 años. ¿Pero han roto un espejo?
Sí.
¿Pregunta? Creo que sí. Por eso estamos como estamos.
Todavía no pasa.
No, todavía no se cumplen los 7 años.
No, yo no recuerdo haber roto un espejo. ¿O sí? Quizás sí. Por eso estoy así. Sí, por eso estoy encerrado en mi pieza como hablando con ustedes en un podcast. Sin auspiciadores.
los espejos, romper espejo era porque, pucha, un espejo como que te reflejaba, y entonces en los antiguos romanos se creían como que eran trozos de tu alma, y si rompía el espejo era peligroso. ¿Y qué más? Eso nomás, los 7 años de mala suerte nomás, como que
la cadena tu alma. De Facebook también era un tema. O sea, las cadenas siempre han existido, pero siento que agarraron como... El boom fue en Facebook y, pucha, de verdad, uno exponiéndose a muy temprana edad, uno creía en esas cuestiones. Po.
Yo compartía esas juegas como de mala suerte en el amor, porque yo decía, bueno, no, me quiero fracasar en el amor, ¿cachai? Entonces yo compartía todas las weas. Ahora tengo suerte, ¿viste? Pues tengo suerte, ¿viste? Ahora.
Compartió todas las cadenas, tira por lo
Sí, ahí está, po.
Funciona, ahí la prueba. Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que hubo una weá que nos marcó a todos, que fue la Teresa Fidalgo, weón.
Uh-huh. Habían hasta audios también. ¡Ay, no, qué horrible! No,
llevo 27 años de muerta y ahora estoy detrás de ti. Si no compartes. ¡Ah, ya! Esto, deberíamos ponerlo, bueno, en el post.
Le estoy manifestando.
Cosas más actuales de cadenas de Facebook son estas imágenes que dicen: si no compartes esta imagen, te va a ir mal en tu próxima prueba o te va a echar los ramos. Yo prefiero no leerlos. Cuando dices: si no compartes esto, no lo leo, para no tener la mala suerte. No sé si funcionará así.
Yo elijo creer y lo comparto.
No, a mí no me gusta. O este gatito que ponen como en las tiendas con la manito, que es como para traer plata, y ponen fotos del monito, y es como: si no lo compartes, vaya a ser pobre. Y cosas así. Es muy raro.
No vale la pena arriesgarse.
O un duende, como imágenes de mono así como mitológico, como forma más reales, y también como este mono está, esta foto está maldita, compártela, no te
es,
mal.
Es como los posts de la Gina, como Ananasha y esa cuestión de la marciana. Oh, sí. Qué buena la Gina, hay que invitarla al podcast, tuvimos que haberla invitado.
Otra weá es esto que tampoco tiene mucho sentido, pero abrir el paraguas adentro de la casa, que yo creo que es poco práctico, más que mala suerte, porque uno igual, puta, yo lo hago a veces y uno se da hueonado como tratando de salir con el paraguas, porque a veces como que no te cabe.
Chocáis con las cosas, porque ya uno no, ya uno tampoco tiene la casa tan grande, como que abrí el paraguas y ya botáis como el espejo, que ya son 7 años de mala suerte.
Tenéis que salir así como para que para poder abrir el...
Sí, yo caché que por eso se asocia.
Yo la tengo ahí al tiro. Mira, antes en el antiguo egipcio se usaban sombrillas para protegerse del sol, y al abrirla en lugares que no hubiera sol, que estuvieran como dentro de lugares, era como básicamente insultar al dios del sol, entonces era malo. Y lo otro es que en Inglaterra en el siglo XVIII estaban empezando los paraguas modernos, entonces era peligroso abrirlo adentro porque como que explotaban las cuestiones, yo creo, po. Entonces eso, esas son las razones.
¿Quién será el dios del sol? Como me imagino que la guagua de los Teletubbies.
Sí, bueno. La ropero Paula, que siempre está bronceada, ella la deja del sol.
Oye, el que se te caiga la sal también dicen que es de mala suerte.
Tú que tienes guas con la sal y tienes que agarrarla y tirarlo para atrás. Bueno, hay una película protagonizada por Lindsay Lohan que se llama Just My Luck, que se trata de que la buena tiene demasiada suerte en la vida, qué sé yo, le da un beso a un weón que tiene muy mala suerte y se invierte en las weas, ya le da mala suerte, y en una parte como que se le cae el salero, la buena lo agarra, lo tira por detrás del hombro, que es lo que hay que hacer, y le cae en la cara un weón y queda la zorra. Muy buena esa película, si le interesan las supersticiones y las comedias románticas, véanla.
Sí, sí, wow. Me acuerdo de esa película. Y también la sal está asociada como a limpiar energías negativas, pueden darse un baño con sal de mar. Sí, también supone que hace bien y todo eso.
Entonces, como desperdiciarla de esa forma es como estar haciendo mal uso de la sal, pues si la sal te ayuda. ¿Por eso da mala suerte? No sé, estoy puro inventando.
Oye, ahora viene tú un chancho. No me tiras. Ahora viene un tema serio, que es ese corchete que así, cuando un perro está cagando, como con los dedos.
Eso funciona. Yo doy fe y funciona con las personas.
Me lo ha hecho a mí.
Lo he hecho contigo. ¿Y te cagaste, no, po?
Bueno, es que, ¿sabéis qué? Yo encuentro que es un abuso de poder, weón. Que a una ya le cuesta hacer caquita. Entonces, que más encima te pongan dificultades espirituales para hacerlo. No, weón.
Pero ¿sabéis qué? Yo pienso que también es como un placebo porque ya, como que tú ves que una persona te está haciendo así, pero es como intimidante, ¿cachai?
Es que te caga la onda, weón, y uno necesita como estar en el mood para hacer caquita tranquila. O sea, tú has visto a la cacóloga de TikTok. Ella dice que uno tiene que hacer solamente cuando siente presión en el anuel y dejarlo ir.
Sí.
Entonces, como si me esté hueveando, como que no lo puedo dejar ir, ¿cachai? Porque es como que se me agarrota el hoyo.
Es como, la presión del anuel versus la presión social.
Bueno, sí, como, odio ese corchete, lo odio.
No, pero igual sirve. O sea, nunca lo he aplicado conmigo mismo, no sé por qué.
Bueno, debería a lo mejor hacerlo. Si está aquí te cagáis, como...
Hay que probarlo.
Un corchete inverso, ¿cómo sería?
Ya, si alguien lo prueba antes que nosotros, es que nos avise ya, para saber si funciona. Sí, no.
Corte.
Otra wea. Hay otra palabra, la voy a mencionar con mucho cuidado, porque esto nos ha traído problemas. Marullo.
Así que se ha repetido.
Oh, sí. Marullo.
Para tirarle mala suerte a las personas.
Empieza a temblar así como no sé.
Hubo momentos, así como en nuestra etapa escolar, en la que el Hugo y el Peña decían marullo para todo, weón. Uno estaba haciendo puta, uno estaba piolita, haciendo un trabajo de arte, como recortando una cartulina. Y empezaban estos dos weones, marullo. Y rompí la cartulina, weón.
Pero esa weón es como de mala persona, ¿no? Como, para decirle el mal.
Qué bueno que te asumas.
Sí, era para decirle el mal. Pero yo hace poco descubrí que hay una técnica para revertir como esa mala vibra, ¿cachai? Y es porque, por ejemplo, si alguien te dice como marullo, tú tienes que decir con el poto tuyo. y se invierte y la mala suerte va a caer en esa persona. Bueno, inténtelo, solo inténtelo.
Oye, hablando de mala suerte, que me acordé ahora de esto, no se lo había comentado antes. La otra vez cuando fuimos con la Nico a la U, a su universidad, porque iba a hacer la... ¿cómo se llama esta cuestión cuando le entregan el trajecito? La investidura. ¿Investidura? Uh-huh. Ya, esa cuestión. Y fuimos con el Emilio, po. Y estábamos en el terminal y teníamos hambre porque llevábamos muchas horas allá y nos compramos un heladito. Y la señora que nos vendió el heladito, al pasarle la cuestión al Emilio, lo quedó mirando, lo miró a los ojos y con una cara de odio, que fue muy rara, que daba miedo mirarla, fue una cuestión así como si le hubiera tirado un mal de ojo. Fue muy rara. Y el Emilio como que hizo un movimiento raro y dijo una palabra, no me acuerdo cuál. Y después yo quedé mirando así como raro y después le dije, esa señora te miró raro. Y dijo, ay, se dieron cuenta. Y fue como para pa que no le pasara nada, como que canceló la mala suerte. Pero fue muy raro.
Fue como el reflex del uno.
Pero es un movimiento muy raro, fue muy chistoso.
Qué bacán.
Tiene una carta.
Es esa señora
un, como un jutsu.
Su mirada daba miedo. Muy
raro. Quizá era homofóbica, no sé.
No, porque andábamos normales, po.
Normales, no, lo que hay.
Oh.
No, pero así como éramos tres cabros, así como. Como
tres cabros normales, de Dios.
Jovencito, así, tranquilos. Sí,
sí, pionita de casa, conservadores, castianos. Mm-hmm.
Qué raro, pero qué bueno que lo haya revertido. Sí. Te apuesto que le dijo con el poto tuyo, solo que tú no lo escuchaste bien.
Quizá le dijo con el poto tuyo.
No, lo mejor.
Oye, nuestra cábala como chimba mística, que esto igual lo adquirimos como hace poco, no sé por qué, pero el tocar madera como para que nos vaya bien en la vida.
Mm.
Pero sí, ¿de dónde nace esto?
No, es que, puta, el tocar madera igual como que no sé, como que hay conflicto respecto de cuándo decir tocar madera. El tocar madera, hay gente que lo entiende así como cuando tú decís, puta, no sé, el peña se va a caer 2:05 mañana, toco madera para que no pase, ¿cachai?
Mm.
Y hay sí, gente que cuando dice weas buenas, también es como, voy, toco madera para que pase.
Así debería ser, pues ahora estaba leyendo que se supone que es para la buena suerte. Onda, los antiguos paganos decían que los árboles tenían como espíritus, entonces tocaban los troncos para atraer estos espíritus y que los ayudaran como con la buena suerte y los protegieran. También lo hacían para agradecerles cuando les pasaban cosas buenas. Y también los cristianos con la cruz, que también porque se supone que es la cruz de madera, también es algo como santo, algo bueno. Y eso, es como debería ser por algo bueno y no para cancelar algo negativo. Pero igual se usa para eso.
Y lo importante, madera sin pata.
Uh-huh. Eso, como madera procesada. Y
madera real.
Como si toco mi madera.
No cholguán como lo que uno tiene acá, güey.
Si toco como la madera de mi escritorio, que fue procesada, ¿cachai? Como que fue cortada. El espíritu está enojado o se murió.
Entonces como que no habría nada ahí, pues.
Entonces tiene que ser como nativo, como de un árbol de verdad.
Vamos a abrazar árboles.
Sí, yo creo que es eso. Oye, otra cosa es que esta es una hueá muy de chimarongo, entonces probablemente no la he escuchado, pero yo creo que tienen que empezar a aplicarlo en sus vidas. Y es que uno tiene que acariciar el mimbre cuando lo ve.
Sí.
Uno pasa ahí al lado como un silloncito de mimbre y tenés que pasarle la manito, así como, sí. Como un perrito, ya. Cariñito. Porque si no, mala suerte si no saludáis al mimbre, weón.
Sí. De hecho, la palabra de esta semana es tocar mimbre.
Sí. Toca mimbre.
Tocar mimbre, sí. Y si quieren, nos envían fotos como tocando mimbre, si ven algo de mimbre en la casa.
Sí, nos
pero tiene que ser mimbre, porque hay otro material que es parecido, que es de China, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, verdad, sí.
Que parecía el mimbre y está tejido igual que el mimbre, pero no es mimbre.
Ya. Suban historias tocando mimbre, por favor, y nos etiquetan.
Sí, y ahí van a tener 7 años de buena suerte.
También, esto para protegerse, que usar alguna prenda de tu ropita al revés, un calcetín, los calzones, una polera, lo que sea, pero al revés, porque eso te protege de como las malas vibras, de la negatividad del resto.
Ajá.
No sé si era real.
Y si te ponís ropa al revés, onda el chaleco al revés, sin querer, te va a llegar un regalo, weón.
Guau, eso no sabía.
Mi papá me dijo.
Pucha, siempre cuando me doy cuenta, que soy tonto.
Sí. Es como cuando te pegáis en el codo, no te tienes que sobar, po. No tú sabes. Y el otro, que no sé si son supersticiones o cábalas nomás, pero por ejemplo las huevas cuando una se casa. Ay, cuando uno se casa. Uno se puede casa. Una.
De las 15 veces que me he casado.
Manifestando.
Hoy quiero que me inviten a un matrimonio.
Bueno, porque todo el mundo se casa y nadie nos invita. Es que sí. Nunca nadie nos invita a nada. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que los invitaron a un cumpleaños?
¿Nosotros cuenta?
No, no los de nosotros. Onda, gente externa, chimba amigo. Ah, gente externa.
No, creo que nunca sí.
No, una vez me invitaron, pero no fui porque quedaba muy lejos.
¿Cuenta el de mi mamá? Porque si no, no hay ninguna.
Bueno, amigo.
¡Ah, de la abuela!
No puedo creer que necesites no puedo creer que necesitas invitación para el cumpleaños de tu mamá.
Si no, la abuela la echa. Es que, ¿cacha qué? Mira, esto pasa cuando uno no tiene amigos, más allá de tu grupo de mejores amigos. Y los buenos son fomes porque no carretean. Entonces, yo ahora me he transformado en el más uno de mi vínculo emocional, ¿cachai? A él lo invitan a weas. Siempre tiene algo que hacer, siempre está ocupado, siempre se encuentra gente en la calle. Y la otra vez fui a un cumpleaños, por primera vez en mi vida prácticamente, y era de un amigo de él. Y yo ahí coladísima.
¿Qué se siente?
Y terminé hablando de las Kardashians, así en un sillo, con la mano, weón. No, fue heavy. Primero encima no tenía regalo, yo llegué nomás y me comí todo, porque me puse al lado como de la puerta donde salía la comida. Entonces, salía la empanada, yo, permiso, salía la, como pisitas.
Yo sería ese.
Permiso.
Posta estrategia. Yo sería ese maldito que se come todo, calladito. No, una vez me invitaron, una vez, fue como en el 2014. Me invitaron, no era un cumpleaños, era un carrete nomás, pero me comí todo, me comí la vida ahí. Comida, no persona, comida.
Es que para eso uno va a esas cosas, pues. Ese tipo
pero
de
es que uno después se siente mal porque, pucha, es que ¿para qué va la gente? Porque la gente va a socializar, pues va a hablar, pues a tomarse un traguito mientras conversa.
A bailar.
Pero uno, yo a eso, fiesta o carrete, yo no voy tomado con once.
Uno tiene porque que ir cagado de hambre.
Sí, yo espero comer, po.
Imagínate, los carretes de ahora son puro copete nomás, po. La mayoría de los lolos, tú eres muerto
de hambre. Yo no podría. Por último, unas papitas, las bolsitas, no sé, pero no podría solo con trago.
Sí.
Ya, no, ¿cuál era la cábala?
Nosotros no somos como de huevas para picar, somos de comida, weón. Hacemos un pebre.
Una cazuela.
Y sobra de todo después.
Suizo. Sí, pero es que a nosotros nos gustan las huevas contundentes. Que esa hueá come chip-pop, esa hueá no te llena ni una muela, weón. Entonces,
no, una algo nutritivo.
¿Sabéis que deberíamos tener una pica algún día?
¿Cómo una pica?
Una pica chimba amiga.
¿Cómo hacer nuestro local?
Local de comida, sí.
Con el queso que hicimos la otra vez, con choclo y carne de soya, ese.
Sí. Eso sería como...
el chellizo. Sí.
Ya pues las cosas de matrimonio al final no dijimos ni una.
Es que uno tiene poca cultura de matrimonio. Yo he ido como a dos matrimonios en mi vida.
Lo que uno ve en las películas nomás, cacha, po. Eso de usar algo azul, algo nuevo, algo
viejo,
algo prestado, sí. Que el novio no vea a la novia porque es de mala suerte y esas cosas. Pero uno no lo cacha, uno lo ve en las películas nomás, capaz que ni sea real.
Sí. ¿Quién más? A ver, tengo acá unas cábalas de... Ah, que es bueno casarse en luna llena. ¿Quién más? No dormir juntos antes del matrimonio.
Ah, sí. ¿Se acuerdan que habían como... O sea, todavía hay, pero antes había un programa como de matrimonio. Uh-huh. Y mostraban como todo este proceso y los pololos así llorando en la noche antes porque no podían dormir juntos. ¡Qué ridículo!
¡Ay, cringe! Igual siento que es como emocionante eso, más que ser como una cabra para que todo salga bien, es como lindo, como ya.
Como el reencuentro.
Sí, voy a decir la palabra, es como romántico.
Romántico.
R word.
Yo hoy día dándome cuenta que va a tener que dormir sola, weón, entonces no va a tener a mi Jacob. No tenga nadie que me caliente las patas, weón.
Ay, agradece que tenía alguien con quien dormir, weón. Yo duermo con la Ofelia, pero a veces la echo porque está de onda, weón.
Mira, quizás que piensa la Ofelia de ti, weón.
Sí, ese va
a ver.
Ahora cuando papadea las luces. No, con la Ofelia no. No se meta con la Ofelia.
Otra, ¿Otras cábalas? ¿Qué? ¿Tenéis de matrimonio o las de año nuevo?
Eso iba a decir, eso del año nuevo. Uy, ahí sí que hay harta.
Hay una que yo siempre hago y que siempre me ha resultado. O sea, los años que lo he hecho me ha resultado. Que es el primer abrazo que di para año nuevo, que sea alguien de tu como género de preferencia, ¿cachai? Y ahora siempre eres esa persona y ahí te viene el amor, dicen.
Sí. Yo a veces lo he intentado, pero nunca me ha ido bien el amor, así que no funciona.
Ya, pero a vos no te va bien porque vos no querís, weona.
Sí, eso sí. Tú elegiste.
Tú elegiste.
¿Cambió de tema?
¿Qué más? Una de mis, es que a mi mamá le encantan las cábalas, es más supersticiosa que la chucha, anda. Dan una vuelta a la manzana con una maleta, una vez quemó un mono, se come la...
¿Qué?
La, ¿qué un mono? No, mono, mono, pero no,
George, no lo sé.
Bueno, ese, se come las 12 uvas, se come una cucharada de lenteja, hace toda la weá, esconde plata en los zapatos.
Yo una vez escondí plata en los zapatos. También lo que hacíamos hasta hace poco era de lavarse las manos con azúcar y champaña. Se supone que no me acuerdo para qué era.
Exfoliar.
Pero lo hacíamos siempre.
Chili no se ocupa comida para exfoliar. Mira, yo hago dos cosas sí o sí todos los años nuevos. Uno, el boxer amarillo. Y dos, enterrar la plata como debajo de un arbolito. Y sacar esa plata como ya en el año nuevo, ¿cachai? Y esa como en el arbolito donde lo pusiste, envolverlo como con una hoja de ese arbolito y guardarlo en la billetera, y eso no lo vaya a gastar en todo un año.
Ah, yo no podría, se me olvidaría.
En todo un año. Es que yo lo tengo bien escondido en mi billetera, po. Y cada vez que se viene año nuevo, como que lo saco, le cambio la hoja y vuelvo a enterrar el billete, ¿cachai? Y con también, eso nunca te va a faltar la plata.
Sí, eso. Y también meterse debajo de la mesa si querés que te vaya bien en el amor.
Bueno, te imaginas
debajo de la mesa. Debajo de la mesa.
Ridícula.
Yo quería hacerlo este año. Es que, ¿sabéis qué? Ya estaba chata. Entonces dije, weón, me voy a meter debajo de la mesa. Se me olvidó la weá. No, me metí debajo de la mesa.
Pero lo manifestaste igual.
Siento que, bueno, ojalá algún día pasar el año nuevo juntos.
Ay, sería bueno, muy ¿y si pasamos el año nuevo juntos y hacemos todas las cábalas?
No vamos a alcanzar.
Bueno, pero
empezamos, así como...
empezamos 5 minutos antes de las 12. Así estamos...
Que a lo mejor es mala suerte.
Después, ah, sí. Después como ser buena. De luz. No,
hay que ser eficientes con el tiempo, onda. Mientras damos la vuelta en la maleta, con la maleta alrededor de la manzana, como nos vamos comiendo las lentejas y vamos comiendo uvas, así como al mismo tiempo. Después llegamos corriendo. Intravenosa, qué bueno. Después llegamos corriendo y nos metemos debajo de la mesa y abrazamos a alguien de nuestro género de preferencia y después nos paramos y todo este rato como con ropa interior amarilla y ropa en los zapatos. O sea, ropa en los zapatos.
No, plata. varios calzones de
sí, colores.
Parece que el rojo era para el amor, el amarillo no sé para qué era.
Para plata.
Ahí también
plata,
hay que prender vela. Las velas de distintos colores, onda, para la plata, para el amor y todo, el tocho.
Sí.
Sí, y ahí documentamos nuestro año, a ver si no funcionó.
Y terminamos con un beso de tres.
Sí.
Sí.
No, ahí cago todo.
Ya, y ahora vamos a conversar con ustedes y nos vamos a la segunda sección, Cuéntanos el Cagüín.
Estuvieron más fofos que la chucha esta semana, cabres, decepcionados. Nos mandaron muy pocas cosas. Sí, nosotros esperábamos más de ustedes. O sea, nosotros pensábamos que ustedes eran personas más supersticiosas, pero al parecer lo único ridículo que hacemos nosotros.
No eligieron creer.
No eligieron creer.
Son ateos.
Ah. Así que, Peña, aparte tú.
Hola, chismamigues, corazón. Me considero una persona súper supersticiosa a cagar. Entre mis tantas supersticiones, tengo una que es de usar unos aros de argolla de los típicos plateados, pero si no los uso para cosas importantes, siento que todo me saldrá mal o algo malo pasará. Saludos, chimamigues, desde Conce. Un beso en las pompis.
Sí, es que uno tiene como... Mira, esto yo creo que deberíamos vincularlo con lo que hablaba la otra vez, como estas nuestras comfort movies, qué sé yo. Yo creo que uno tiene comfort objects. Cosas que uno si las tiene, como que se siente bien. Para mí este chaleco, como este chaleco es tan suavecito, me da paz. Me siento tranquila. Con esto todo saldrá bien.
Pucha, creo no tener ningún objeto como de la buena suerte. Mi cuerpo. Mi talento. Yo me creo mi propia suerte. Yo no necesito ningún objeto banal.
Vaya. Con vos.
¿Y la chicheri tú tení?
Creo que solamente esta piedrita que me pongo a veces cuando me siento como muy negativa, me la pongo.
Weona, que eres traicionera. Como esta weona me llenó de piedras, me llenó de weas. Como me llenó de weas. Onda, literal, tengo que andar con un saco de weas para que según la Chile y yo no me muera. Y esta weona con una piedra toda cagona, weón. Yo creo que lo hizo para trolearme.
La energía positiva está en mi corazón, en mi alma, está dentro de mí. Necesito tantas piedras. Es que las piedras las tengo en mi pieza y paso siempre en mi pieza.
Al final es uno.
Sí, una la piedra. Una la piedra. De su propio destino.
Bueno, la piedra filosofal, güey. Ya, ¿quién sigue?
¿Y quién va con la siguiente? Voy yo, porque la gota está pegada y no sé qué está viendo.
No, bueno, estoy viendo ofertas.
Ya, perdón. Por la seguridad mía y de mi cabeza, no me miro al espejo a las 3 a.m. Muy bien.
¿Qué tiene las 3 a.m.? Como que lo leí mucho.
Parece que había que decir un nombre de como alguien, como un fantasma, y te aparecía. Y también es como la hora del diablo a las 3. Entonces, si te despertáis a las 3, es porque anda el diablo por ahí.
Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.
Eso, el
¡ya! Mary. ¡Buena!
¿Cuándo hay alguien detrás tuyo?
No, ya empezaba, no. Oye, te vas sensible. Trigger warning.
Eso, trigger las 3. Creo que no sé si eran las 3 en punto o las 3:33, que era como la hora maldita, como que era la hora del diablo y que a la edad de Jesús cuando se murió y todo eso. Entonces.
333.
No, pero 33. Ay, ya ni me acuerdo. Y que eran esas cosas que uno leía cuando era chica, que se creía todo lo que decía en internet. Bueno, aún. Mira,
yo voy a decir una pura cuestión. Mírense nomás al espejo, no tengan miedo. Si tienen la necesidad de mirarse al espejo a la 3M porque se sienten bellos, háganlo, sin miedo.
Háganlo sin miedo. Nada. ¿Saben quién los va a cuidar, la Chile?
Sí, no respondo, se aparece el demonio, así que yo no me hago responsable de esa cosa.
Yo me lavo las manos.
Aparece la Chile. Si dices 3 veces Chile la loca, Chile. Aparezco ahí.
Y te saca los ojos.
Ya, sigamos.
Ya, voy. Yo literal creo que esta hueá es patológica, chimbamigue. Siento que si hago algo mal, la hueá se va a devolver el doble. Entonces intento ser la mejor persona que puedo. Pero está bien,
hueá.
Sí, pero a veces es como muy preocupante. Es que no sé si es porque realmente crea que se me van a devolver las cosas o es por mi complejo de inferioridad. Pero claro, como que a veces hay situaciones en las que me tengo que poner como duro y pesado, po, ¿cachai? Pero después como que me da lata, como que me da pena, porque yo no soy así, po, yo soy una blanca paloma.
Mira, ¿sabes qué?
Sí, dale.
Yo antes hacía eso de no hacer cosas malas o pensar cosas malas del resto para que no se me devolviera. Y al final siento que eso era demasiado como egoísta de mi parte, porque no lo hacía no porque no quisiera, sino porque no quería algo malo para mí. Y después me di cuenta que para qué, como que hay que ser, no sé si feliz o porque no siempre feliz, pero como que hacer el bien porque te nace, no porque tengas miedo a algo, ¿cachai? Entonces como que intento ser buena onda con todo el mundo, quiero hacerlo, porque no quiero mala onda con nadie ni mala onda para mí, ¿cachai? ¿Para qué? Porque hay gente que es así como que negativa, como que le encanta armar cagüines, le encanta ser mala con las personas y decirles cosas negativas, así como, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Cuál es la finalidad?
Estoy de acuerdo. El ser buena onda y el andar como con buena vibra y ser chistoso, ser amoroso, no debería estar condicionado por un eventual castigo, como que debería ser porque tú aprecias a la otra persona o, no sé, como por no ser un conche su madre nomás.
Respeto más que nada por cualquier persona.
Respeta.
Si no crees, respeta. Ya, ¿quién sigue?
Tú, Peña.
Yo. De cabro chico, fui un inocente, pasé debajo de una escalera y adivinen qué. 2 minutos después me quedé atrapado. Se me quedó atrapado el pirulín en el cierre del pantalón.
Ay.
Nunca me ha pasado.
Pero suena doloroso.
Sí, suena, sí, siento tu dolor. Espero que no haya pasado nada más grave.
Como que me dolió, como, no tengo pirulín, pero me dolió.
Suena doloroso. Ya, la siguiente. Oye, no se puede decir buena suerte en un escenario porque te mueres, jijiji. O en el peor de los casos, la Cheri te maquilla mal las cejas. Este fue el Emilio de nuevo. Emilio, basta. Basta de acusarme por todo.
¿Por qué estás obsesionada conmigo?
El Emilio está soltando verdades acá y verdades complejas.
Mira, Emilio, yo te quiero mucho, pero basta de acusarme. Yo no te obligué a maquillarse ya. Contexto. Tenía como 16 años, fue la vez que maquillamos a un cabro, como que lo maquillamos de mujer porque era como una actividad que tenía que vestirse un hombre de mujer. Filo. Y yo lo maquillé y quedó bacán igual, po. Y el Emilio iba a cantar. Entonces yo lo maquillé porque él me lo pidió y lo dejé blanco, onda, le puse corrector por todas partes, le encrespé las pestañas y le pinté las cejas café, así bien marcado, porque yo no cachaba mucho de cejas, po. Y él salió así al escenario, qué vergüenza, y se veía horrible, pobre Emilio, y todavía lo recuerdo, pobrecito, perdón, Emilio.
El Emilio, pero, ¿sabes qué? Le encanta sacar wea en cara, como, nunca me diste tu gira a tiempo, weona.
Ah, no, ¿verdad? Siempre le dicen lo mismo.
Siempre lo mismo, así como, esa wea fue como en segundo medio, así, no, tercero medio, porque él es 2 años más chico que nosotros.
Sí. Saludos al Emilio, te queremos.
¿Quién va?
¿Peña o yo? Tú,
Coti. Ya, no es Kawin, pero Teresa Fidalgo, me cagaste la vida, te odio. No, mentira. ¿Verdad? Creo en algunas cosas, como esos hechizos de confirmación que se hacen con fósforos o eso de la canela detrás de la oreja para verte más atractive. También uso la ley de asunción para algunas cosas, como que me lleguen paquete o que me hable gente que encuentro hegemónica. Eso te, los te cambian, chingo, amigo. Me encanta que use esas cosas como para weas inofensivas, ¿verdad? Que llegue Starken.
Oye, sí, pues estaba leyendo, es que estábamos conversando hace un rato y yo pensé que esta ley de asunción era esto de que aparece en Facebook en grupo, onda, que lata o que ridículo que me llegue el paquete de Starking, ¿cachai? Y en verdad no, pues no sé cómo se llamará, pero debe ser como pareció.
Como psicología inversa, ¿no?
Sí, la ley de asunción es la cuestión de la ley de atracción, que yo no cacho mucho de esas cosas porque no creo en eso, pero hay mucha gente que lo cree, como que está muy de moda.
El secreto, ¿han leído El secreto? Ahí está la verdad. No, pero sabes que el tema de la ley de atracción a mí me frustra, ¿ya? Porque no sé si no tengo la suficiente convicción para atraer todas las cosas que quiero en la vida, pero cada vez que lo intento, como que hay veces que sí y hay veces que no, pues, ¿cachai? Entonces, igual como, pucha, prefiero no calentarme la cabeza y no como desmotivarme por algo que quizá no pasó y quería que pasara. Simplemente dijo que la vida fluya, uno queda más tranquilo.
Sí, como yo les dije, todo hace tiempo habíamos hablado de este tema, que por ejemplo, yo no creo en esto porque según mis creencias, el futuro, el presente, el pasado, está todo en una misma línea, está todo pasando al mismo tiempo, entonces es imposible que tú crees tu propio futuro si ya pasó, está pasando y pasará, ¿cachai? Entonces es imposible. Si pasa algo, va a pasar. No tenéis por qué.
O sea, que claramente, ¿cómo que podéis cambiar tu futuro? Pues bueno, o sea, yo puedo decidir si pararme esta silla e ir a hacer cuenta al baño.
Pero todas esas decisiones ya las tomaste, ¿cachai?
No, onda, mi decisión es pararme después y después puedo decidir no pararme, ¿cachai?
No, Coti, no, despierta de la Matrix.
Bueno, perdón, Chelly, pero es que encuentro una tontera como creer que tú no tenéis control sobre tu propia vida.
No, po, es que no es.
Es que es el destino, po.
Es el destino, básicamente. O sea, tú podés cambiar de opinión ahora y crear una cosa y decir, ya yo decido hacer esto. Y es porque tenía que pasar así, pues tú tenías que decidir eso, po, ¿cachai?
Es que, mira, ¿sabéis qué? ¿Qué es lo que me pasa con estas weas? Que la gente usa el destino de estas weas para justificar las mierdas que hace.
Ah, eso sí está mal, po.
Entonces, es que como, it was meant to be, tenía que pasar, todo pasa por algo. Bueno,
No creo tanto así, porque sí hay cosas como que no tendrían por qué pasar, porque
no sé, como que te dé cáncer, como ajá, no tiene por qué pasarte eso.
Ya, pero igual no creo en la ley de atracción.
O sea, no sé si es karma, pero como el karma de tu vida pasada, como que todas las enfermedades como que tienes ahora fue porque fuiste como un maldito en otra vida y es como hay gente que cree en eso.
Es que es rígido esa weá, como culpar a la gente enferma por estar enferma, y pasa mucho con estas enfermedades que son particularmente trágicas, como nuevamente el cáncer, y es como, ay, es que tú estabas lleno de energía negativa y por eso estabas vibrando bajo, no, o tenías que aprender, ¿cachai? Algo tenías que sacar de esto. Bueno, no, como, no, ¿qué no, tenías no. que sacar? Como ser miserable con el sistema de salud en ese país. Como,
esa es la lección.
Es para ello.
Sí. Bueno, yo igual tengo como tema, no sé, es que sí, me asusta como esto de no poder controlar mi vida, pero no sé si las cosas que yo hago realmente tengo control sobre ellas, porque hay cosas que realmente no tengo control, entonces como que, ¿quién los manipula? ¿Dios?
El resto de las personas.
¿El Sims?
¿Cachai? Yo creo que es el resto de las personas. Sims. Somos 7.000 millones de personas en el mundo. Las decisiones de esas 7.000 millones de personas repercuten en cierta medida.
Eso me asusta.
Ah, esto del efecto mariposa.
Tú tenés control sobre si te vayas a lavar, si te vas a hacer una ducha mañana, si vayas a estudiar o no para tu examen de grado, si vayas a hacer esto, otro. Pero tú tenés control sobre la mayoría de cosas.
Yo pienso que eso es lo que me asusta. Como que porque uno puede ser. No, vos tener, ya, esta hueá como surposición, tener control sobre los demás, porque no sabéis lo que el resto te puede hacer como a ti, pues. Uh-huh. Un día saliendo a la calle, no sé, puede pasarte cualquier cosa, no necesariamente tú que lo busques, pero puede pasar, pues.
Y tú puedes provocarle daño a otra persona sin haberlo querido, ¿cachai?
El efecto mariposa, el aleteo de una mariposa, no, pero se dice como que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede causar como tormentas como en otra parte, ¿cachai? ¡Wow! Bueno, nos fuimos en la hora.
Damos un capítulo también.
Ya, un capítulo del efecto mariposa.
Sí, por favor.
Ya, yo pienso que tenemos que salir de este jolgorio y ir derecho a la tercera sección, el chimba consejo.
Hola chimba amigos, pronombre es ella chi. Bueno, les comento, estoy en un sentimiento muy complejo. Actualmente me gustan 3 chicos diferentes. 2 viven cerca mío y el otro en Santiago. Soy de Valparaíso. Pero no sé qué decisión tomar, porque con los 3 me he llegado a besitos, pero siempre les he aclarado que no sé si puedo estar en una relación. Pero aún así ya me han aclarado sus sentimientos por mí. Pero solo 2 me han pedido ser novia. Si siento pseudo culpa porque si les cuento sobre la existencia de otros, quizás se sientan mal. Entonces yo no sé qué hacer. Mi mamita me dice que decida, si no, me quedaré sin ni pan ni pedazo. Ayuda, chimba amigos. Cabe destacar que tengo 21 años y los chicos mencionados tienen entre 22 y 25. Me da penita porque los 3 son unas hermosas personas. Son amables y dulces. Me encanta pasar tiempo con los 3. Postdata. Con 2 de ellos hicimos cosas indebidas y que no son de Dios.
Yo siento que esta wea es como tan bacán como para ser verdad.
Esto es de WhatsApp, admítelo.
No, sabí que me da un poco de pena.
¿Por quién?
Porque, no, me da pena por las otras personas, porque ella sabe como que tiene que contarle a las otras personas, porque la otra si le pidieron así como, oye, como pololea conmigo, porque ya existe un vínculo como... como amoroso de por medio y debe existir responsabilidad afectiva, y tú le estás escondiendo información bastante relevante, no solo en términos afectivos, sino que también en términos de salud. Creo que es importante comentarle eso a la otra persona. Y no me gusta esto de tener que transparentar la información, porque si no te vaya a quedar sin pan ni pedazo. Tenés que transparentar la información porque la otra persona se merece saberlo.
Sí, oye, Denis, sí. No había pensado en eso, sí. Básicamente porque al final, no porque estén como de novios, no vayan a tener una relación, o sea, estoy teniendo una relación con las 3 personas sin que ellos sepan, es básicamente infidelidad, po.
Sí, porque por más que tú le hayas dicho que no quieres tener una relación, parece que lo estáis tratando como si tuvieras una relación, y el vínculo existe, le pongas el nombre que le pongas.
Sí, lo otro... quizás cuestiónate esto de que no seas, como lo conversamos hace un rato antes de empezar a grabar, que quizás eres poliamorosa, por eso no puedes decidirte por uno.
Sí, podrías plantearle eso a las personas, pero si no están de acuerdo, era nomás, uno de verdad no puede tener toda la vida, perdóname. Uno no puede ser así de avaricioso. Entonces, no sé, puede elegir con la persona con la cual tenga más feeling, pero claro, no sé. Yo pienso que hay que darle un término a este asunto porque estáis jugando con, o sea, no sé si jugar, pero se está poniendo.
Sí, yo diría.
¿Ya? Ya, pero estás como jugando con tres personas al mismo tiempo, po.
Yep.
Entonces, yo creo que hay que hacerse responsable de eso.
Pregúntale si quieren estar
igual todos. Igual lo contáis después.
¿Cómo sabéis si funciona?
Como, update. Sí, update de esta situación, porque igual es como interesante. Pero eso, ¿poliamor
o nada?
Monogamia.
O nada. Nada.
Sí.
O monogamia, no sé, elige uno. ¿Cómo puede ser tan difícil?
Ya. Ya. ¿Voy?
¿Quién sigue?
Dale.
Hola, chima amigos, mi pronombre es ella. Llevo un mes y medio saliendo aproximadamente con un chiquillo. Ambos somos mayores de edad y la verdad es que me siento bastante cómoda con él. La pasamos bien juntos, cuando estamos juntos siempre me trata con mucha amor. En el delicioso también nos llevamos bien, jiji. Hace como una semana le pregunté, ¿qué éramos? Porque obvio aquí somos pro responsabilidad afectiva. Muy bien, bien, bien acá. Y me dijo que él creía que estábamos andando conociéndonos porque la pasaba bien conmigo y yo vi que también me respetaba. Yo quedé más que contenta. El problema es que a veces me entran ciertas inseguridades respecto a sobre si él realmente está interesado en mí, y que cuando hablamos por redes sociales no siento interés de su parte. Como que la conversación es muy básica y me da ansiedad. Siento mil inseguridades, cosa que no me pasa cuando estamos juntos. ¿Qué hago? ¿Seré yo la intensa?
Hablarlo.
No, mira, ¿sabéis qué? A mí me pasa esta cuestión, es que no todo el mundo puede ser simpático por redes sociales, quizás no sé, no le gusta, o no sé, así nomás, pues escribe cortante, porque tú, no sé, po, mi mamá me escribe ya, ok, por WhatsApp, solamente eso, y no por eso yo creo que mi mamá no me quiere o me tiene mala, po, porque cuando hablamos en persona, hablamos normal, entonces como que simplemente así nomás, po. Pero si se llevan bien en persona, que es lo importante, no debería haber ningún problema, po. Así que, Amix, te estás pasando rollos nomás. No te preocupes por estas cosas.
Y si en verdad te preocupa mucho, habla.
Es que eso, sí, po, es que si de verdad le atribuye demasiada importancia, cosa que puede como incluso hasta terminar la relación por esto, como conversarlo, así como, oye, como qué tan importante para ti, como contestar mensajes, o si lo ocupas mucho. Mira, pero todo se queda mejor cuando uno lo habla, cuando se da el tiempo para hablar las cosas, porque así uno no se pasa rollo y ya no es necesario sentirse mal.
Yo no hablo en persona porque si se llevan bien en persona, más cómodo.
No, háblale por Instagram, te deja el visto, así.
Sí, cago la relación.
No, pero eso, háblenlo. ¿Ya me toca?
Sí.
Hola, chima amigues. Hace un tiempo estoy comenzando a hacer más actividades extracurriculares y siento que eso está afectando mis resultados en la U. Pero si no hago cosas fuera de los ramos obligatorios, me siento mal por no estar haciendo nada más. ¿Cómo lo hacen ustedes para hacer tantas cosas y que les siga yendo bien? Les mando un abrazo y alegran mis semanas. Bueno, empezando, no sé qué percepción tendrá esta persona de nosotros. Pero, o sea, no sé, tampoco es que hagamos tantas cosas, pero es que igual, hay que organizarse nomás.
Mira, lo que yo entiendo es que quizás estás tomándole más importancia a las cosas de fuera de la U y menos a la U, que bueno, está bien si igual la U no es todo en la vida, como que solamente parte de nosotros, pero no es todo, no debería ser todo. Entonces como que organizarte, y cuesta bastante, quizás levantarte más temprano, acostarte más temprano y así estás bien descansado y así las cosas más rápido, más fácil. No sé, pues ahí tenés que ir buscando cuál es tu método de organización que te ayude a todo esto. Ponte tú, a mí levantarme a las 6 de la mañana me gusta mucho porque tengo más tiempo para hacer cosas, y no lo hago siempre porque es horrible, pero cuando lo hago me hace sentir muy bien y hago muchas cosas, alcanza el tiempo para muchas cosas. Pero ahí también hay que ver muchos temas, po, y dormirse temprano, porque no, si te levantas a las 6 de la mañana no te vas a acostar a las 12, po. Es muy poco igual.
Y yo siento que si realmente a esta persona le está yendo como muy mal en la U, cosa de que pudiese como reprobar, echarse como, no sé, el año, la carrera entera, yo pienso que limitar la cantidad de actividades extracurriculares o simplemente dejarlas de lado por un tiempo, que no significa como privarse de esto y enfocarse en su estudio nomás, po.
Es que yo creo que... No, dale, porque voy a pasar como a otra idea.
Sí, pero no, dale.
Ya, es que acá mi conflicto era el siguiente. de si estás haciendo extracurriculares, ¿es porque disfrutas hacer actividades extracurriculares, así cosas como para divertirte, qué sé yo, o así extracurriculares porque necesitáis cumplir con un estándar de productividad y hacer caleta de cosas porque así eres más productiva y por lo tanto mejor estudiante, qué sé yo? Si es por lo segundo, bueno, esta hueá va a terminar pésimo. Te voy a echar ramo, lo voy a pasar pésimo con los extracurriculares y al final no te va a reportar ningún beneficio.
Sí, solo se hace.
Pero yo creo que la solución sí o sí es dejar actividades extracurriculares porque cuando, uno tiene que tomar lo que puede hacer, bueno, y uno no puede hacerlo todo.
Nosotros no hacemos todo. Siento que hay que aclarar eso. Nos gustaría poder hacer todo, pero no se puede nomás. Pero yo pienso que con una buena organización, su Google Calendar, no sé.
Sí, y efectivamente lo que dice la Coti es muy real, como que lo pasáis pésimo si estáis haciendo algo por hacerlo, como por obligación, en vez de que te guste. Ponte tú, yo hace como, no sé, un año tomé un ramo que era de liderazgo, que dije, bro, esto es lo mío, me encanta, y la cuestión del ramo no era como yo esperaba, y aún así seguí yendo y lo terminé, pero la pasé pésimo, porque tenía que hacer actividades muy tontas que en verdad no me aportaban nada y me ocupaban muchas horas. Entonces me estresé de más y la pasé mal. No me aportó mucho.
¿Y sabéis qué? Ninguna persona es tan productiva realmente, como lo que puede mostrar como en redes sociales. Nadie hace todas esas cuestiones todos los días. Uno siempre tiene flexibilidad porque uno, de verdad, uno no puede levantarse a las 5 o a las 6 de la mañana todos los días. Ajá. Uno no puede hacer deporte quizás todos los días porque siempre van apareciendo cosas dentro de tu cotidiano. Así que o yo sea, pienso que en vez de...
Mi papá lleva 50 años levantándose a las 6, weón.
Puta Coti.
No, pero es que por eso es cosa de acostumbrarse.
Es algo que se construye, se construye con el tiempo y con paciencia, pero esta idea de tener que responder como a una demanda social o porque el resto lo hace o porque mis influencers favoritos lo hacen, como nosotros.
Recuerden,
que
en las redes sociales se muestra lo que uno quiere que se muestre, no todo. Así que no es real, nada es real.
Nada real. Sí, realmente esa gente muy productiva en redes sociales también se rasca el hoyo una cantidad considerable de horas al día. También a veces se le olvida hacerse el skincare. También tiene caleta de clases por transcribir y no lo hace. Y ¿sabéis qué? Esta gente que se muestra demasiado productiva en redes sociales muchas veces tiene a gente que le hace el aseo, tiene a gente que le cocina, gana caleta de plata, porque para poder ser una persona, entre comillas, productiva, bajo esos estándares, tenéis que tener una cantidad increíble de privilegios. Bueno.
Eso es súper importante. Porque nunca se comparen con personas o con papás que tienen plata.
Sí, porque una tiene que hacer aseo, bueno, una tiene que hacer millones de cosas en la casa también, poco.
Sí, así que tranquila, personita bella, todo irá bien, pero siento que ahora es importante enfocarse como en los estudios.
Eso, y con este último consejo ya vamos a nuestra última sección, los recomendados de la semana. Peña, el Peña parte, Peña que nos estaba mostrando sus músculos.
No, es que sabéis que empecé la serie ayer nomás, así que como no puedo contextualizar tanto, pero se llama, o sea, voy a recomendar una serie, se llama Lovecraft Country, que está inspirado como en la historia del señor H.P. Lovecraft.
Está en HBO, ¿no?
Sí, pues en HBO Max. Y está inspirado en un libro que se llama así, Lovecraft Country, y como que aparecen como weas como de Lovecraft, porque no sé, la weá de Cthulhu, como los ritos que hacían, weá, pero como llevado como a la contemporaneidad, por decirlo, a la modernidad. Y pucha, igual entretenido. Entonces, eso, lo recomiendo.
Muy bien.
Yo voy a recomendar dos canciones. Una, es que es de Mitski, al fin sacó música la Mitski, sí. Un sencillo que se llama Working for the Knife. Y está también el video en YouTube y todo, y excelente, 10 de 10, me encanta, te amo Mitski, por favor, ven a Chile.
Puta madre, te amo Mitski.
Y la otra que quiero recomendar es Mamma Mía de Maneskin, por Dios, qué buena la canción, se pasaron
Mamma Mía, Mamma Mía.
Así que escúchenla porque es muy buena, 10 de 10.
Estos chicocos, los Maneskin.
Yo les vengo a recomendar un juego de celular que descubrí en mi estado febril post vacuna, que se llama Bus Simulator, bus, así como bus, micro, no sé, en el que simuláis ser chofer de bus. Entonces, como que tenéis que comprar terminales y comprar buses, y tú eres el chofer, y qué sé yo, y así recorrido. Onda. Yo ya tengo terminal en Viña, Valparaíso, Talcahuano y Temuco.
Mira tú.
Mira, entonces, así los recorrido y es muy bueno, muy choro eso. Descarguen. Soy seca. Es la única
wea que se me... la Coti como chofer de micro, como que iría como a 300 kilómetros.
Bueno, voy más rápido de la chucha. O sea, todos los recorridos me pasan parte por la wea.
Ay, es como...
Weón, tenéis que parar en los semáforos, tenéis que señalizar cuando te movís. Es un
simulador completo.
Es completo. Sí, a veces como que uno no puede terminar el recorrido porque no le abrís la puerta a los pasajeros, weón. ¿Y qué cosa está arriba?
Deja de afuera al estudiante. Pero si tengo la TNE, no.
¿Qué supo?
Eso sería todo por esta semana. Sí. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Toquen madera, toquen mimbre, acuérdense. Acuérdense sí, del mimbre.
Toquen mimbre. Toquen mimbre. Sigan en nuestras redes sociales @ chismamigos podcast, mimbrekit, cheli miau y coteneja
y marullo.
Marullo, no, marullo, marullo.
Con el poto de ustedes.
Con el poto tuyo.
Eso.
Y eso, nos estamos viendo. Chao.
Chao.